En muchas ocasiones uno puede descubrir que está en el clearing recién en el momento en que va a iniciar un trámite, o cuando quiere comprar algo a crédito y se entera de que no se lo conceden. Y luego, si cancela la deuda, igual su nombre puede quedar en el clearing durante años. Este tipo de situaciones obviamente ocasionan distintos perjuicios. Un proyecto de ley presentado ayer por los senadores del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle y Francisco Gallinal, busca mejorar las garantías respecto al manejo de la información que se encuentra en las bases de datos de deudores. Entre otras cosas, plantea que quien va a ser incorporado al clearing sea notificado previamente y tenga un margen de tiempo para realizar sus descargos. Vamos a conocer un poco más a propósito de esta iniciativa. Para eso, en los próximos minutos, la entrevista es con el senador Francisco Gallinal, líder de la correntada wilsonista. Senador Gallinal, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿qué tal? Un gusto.
En la exposición de motivos, ustedes destacan la utilidad que tienen estas bases de datos de deudores, el clearing, por la información que aportan, insisten en que son relevantes en el funcionamiento de la economía. Empecemos por ahí. ¿Por qué ustedes consideran al clearing un instrumento útil?
Bueno, yo creo que todos los sistemas de bases de datos, en la medida en que sean correctamente utilizados y que sean garantistas, no solamente en cuanto al contenido de la información, sino a la forma en que se introduce o se saca la información de los mismos, puede sin dudas ayudar, porque cuanto mayor información dispongamos, cuanto más transparente sea esta, mejor es para el funcionamiento armónico y ordenado de una sociedad. Creo que hay que detenerse en, desde el punto de vista del interés general, reglamentar estas situaciones de manera de corregir injusticias, abusos, situaciones que no son garantistas, y por eso hace ya unos cuantos meses que veníamos pensando la necesidad de legislar en la materia, veníamos trabajando, y bueno, esto desemboca en este proyecto que se presenta en el día de ayer, que yo creo que apunta claramente a lograr ese objetivo, porque...
¿Qué situaciones detectaron ustedes en el funcionamiento del clearing que los motivaron a presentar este proyecto?
Situaciones de gente que es inscripta en el clearing como deudor y resulta que hoy ha cancelado totalmente o parcialmente su obligación. De gente que, como usted decía al comenzar la entrevista, se entera cuando va a realizar una operación de crédito que estaba inscripta en el clearing y resulta que llevaba muchos años en esa situación y, sin embargo, nunca había sido ni siquiera notificado de la misma. Nosotros tenemos un sistema de registro general de inhibiciones y embargos, en el cual al cual se incorpora al deudor como consecuencia de un pronunciamiento judicial, que dado la difusión y desarrollo que han adquirido estas bases de datos y los clearing, resulta menos pesado para el deudor que estar incorporado en el clearing.
¿Cómo es esto? ¿Puede explicarlo mejor?
Claro, cuando usted es una persona desembargada, se registra el embargo en el registro correspondiente como consecuencia de un pronunciamiento judicial, no a la sola iniciativa del acreedor. Cuando esa misma persona cancela su obligación, no solamente en forma inmediata se levanta el embargo y se cancela la inscripción en el registro correspondiente, sino que si al otro día usted se presenta a pedir información sobre esa persona, no le va a dar el dato de que estuvo embargado. En cambio, en los casos de estas bases de datos, no solamente se incorpora gente sin necesidad de pronunciamiento judicial de ninguna naturaleza por la sola voluntad del acreedor, sino que además, después de que estos cancelan sus obligaciones, permanecen en esos registros por muchos años, hasta por 3 años, lo cual repercute pesadamente sobre la persona física, porque esa persona sufre una serie de limitaciones en su vida económica en la sociedad, sobre todo aquel que depende de su sueldo o de su jubilación, porque se va a encontrar con que no puede sacar un crédito para comprar un electrodoméstico, que no puede sacar un crédito para obtener dinero en efectivo, con que tiene limitaciones de toda naturaleza y de todo orden, a veces habiendo cumplido con su obligación. ¿Por qué? Porque permanece inscripto en esos registros. Entonces dijimos, no, vamos a legislar de manera tal de darle garantías a todas las partes involucradas. ¿Quiénes son las partes involucradas? Los acreedores, los deudores y los terceros que consultan esos registros.
El proyecto solo propone cambios relativos al registro en el clearing de personas físicas.
Exacto.
No jurídicas.
No jurídicas.
¿Por qué?
Porque los que se encuentran en situación de indefensión son las personas físicas. Las personas jurídicas manejan otro tipo de operaciones, generalmente de una cuantía necesariamente diferente, y tienen otras posibilidades en el relacionamiento comercial que no nos llevan por el momento a legislar en esa materia. Lo importante es, a nuestro juicio, la persona física, que es la que está siendo directamente perjudicada. Las personas jurídicas tienen además la Liga de Defensa Comercial y, en fin, tienen otras instituciones a través de las cuales pueden trabajar en esta materia.
Por tengo varios mensajes de los oyentes y alguno justamente plantea ejemplos de estas situaciones, ¿no? Mariana dice que terminó en el clearing, pero porque alguien hizo compras con su nombre luego de que le robaran la cédula de identidad. Sin embargo, ahí está, en el clearing, no puede hacer trámites en Antel por teléfono. Por esa razón, no hubo forma de lograr que anularan ese dato.
Sí, sí, a veces se producen abusos de parte de los propios acreedores, en donde usted va a cancelar la obligación con su acreedor para que lo saquen del clearing y le cobran dos precios. Un precio por comunicar al clearing que canceló su obligación y un precio distinto si quiere además no seguir figurando en el clearing. Por supuesto, superior. A mí me han presentado casos de gente que no debe, o sea, que no tiene cuotas vencidas, compró un televisor a cuotas y figura en el clearing por las cuotas a vencer. O sea que no es un deudor que haya caído en mora. Y además, como le decía al principio, si cuando usted cancela una obligación por la que fue embargado por un pronunciamiento judicial, el registro nacional, público, en forma inmediata, lo saca y le levanta el embargo, parece absolutamente injusto que un registro privado tenga un poder de sancionatorio que va más allá, que ni siquiera le reconoce a la persona el buen cumplimiento de su obligación. Por eso yo creo que esto opera incluso a favor de las propias instituciones de bancos de datos.
Vayamos a lo que propone el proyecto de ley. Artículo 1 plantea que la incorporación de una persona física a un registro de deudores solo es posible previa notificación a esa persona. Y además aclara que la notificación deberá realizarse con una anticipación de por lo menos 10 días hábiles y debe incluir el contenido de la información a registrar. ¿Por qué esta fórmula?
Exacto. Primer elemento, la persona tiene que saber que va a ser introducida en el clearing, o en la base de datos o en el banco de datos.
Hoy no existe esa obligación.
Hoy no se cumple con esa obligación. En la mayoría de los casos no se realiza de esa manera, o si se realiza sin otra instancia para el deudor. Entonces nosotros establecemos un plazo de 10 días hábiles previo a ser introducido en el clearing o en el registro correspondiente. En esa notificación además tiene que ir el motivo por el que va a ser introducido en la base de datos. Es decir, el origen de la deuda, el monto y la situación que llevaron a esa circunstancia. Y además establece especialmente que se debe notificar o en el domicilio contractual, si la deuda es consecuencia de una relación contractual, en el domicilio constituido, y si no, en el domicilio real, en donde efectivamente vive la persona. Y en ese plazo la persona puede comparecer ante el registro correspondiente y decir, no, mire, yo pagué parcialmente, la deuda no es cierta, y ahí el banco de datos tiene dos opciones. O le inscribe de todas maneras, en cuyo caso tiene que establecer al pie que esa información ha sido objetada por el deudor, y en cuyo caso también, si hay errores en la información que se registra, la base de datos pasa a ser responsable de los errores, porque los inscribe igual a pesar de que se le anuncia de parte del deudor de que no son correctos. Y la otra posibilidad que tiene es no proceder a la inscripción, darle cuenta al acreedor para que allí se aclare y se solucione la situación.
Después también se puntualiza que la notificación previa no será obligatoria cuando el acreedor que solicita la incorporación de la información a la base de datos acompañe, al remitirla o entregarla, testimonio de resoluciones judiciales o de laudos arbitrales firmes,
claro,
que reconozcan la existencia de la obligación o condenen al deudor a su pago.
Exacto, porque en ese caso el deudor es plenamente consciente de su deuda, ha sido reconocida judicialmente, hay una sentencia que la hace ejecutable, efectiva, y en consecuencia la sola presentación de la sentencia acompañando legitima y desvirtúa toda posibilidad de errores que puedan existir en la materia, porque ya hay un pronunciamiento judicial.
Después, el artículo cuarto se refiere al tiempo en que pueden permanecer los datos de una persona en el clearing. En realidad sustituye el artículo 22 de la ley 18.331 de protección de datos personales, claro, y acción de habeas data. Dice la redacción nueva, la que ustedes proponen: los datos personales relativos a obligaciones de carácter comercial de personas físicas solo podrán estar registrados por un plazo de 3 años contados desde su incorporación. En caso de que al vencimiento de dicho plazo la obligación permanezca incumplida, el acreedor podrá solicitar al responsable de la base de datos por única vez su nuevo registro por otros 2 años. Este nuevo registro deberá ser solicitado en el plazo de 30 días anteriores al vencimiento original. Las obligaciones canceladas o extinguidas por cualquier medio no podrán permanecer registradas. ¿Podemos explicar qué es lo nuevo en esto?
Lo nuevo es esto último. En realidad, respecto a la posibilidad de inscripción por un plazo determinado y la reinscripción, lo que hacemos es disminuir los plazos.
Ajá.
Que eran de 5 años, los llevamos a los plazos que allí se establecen. La gran novedad es que cuando la persona cancela la obligación, inmediatamente tiene que ser sacada del registro correspondiente, cosa que hasta hoy no es así. Hoy la persona permanece como en el registro a pesar de haber cancelado su obligación. Nosotros consideramos,
sí, luego de cancelada una deuda, figura igual en la base de datos por un lapso de 3 años como operación cancelada por atraso.
Exacto. Exacto, nos parece muy injusto porque es una doble sanción. La persona por diferentes circunstancias se complicó, no pudo cumplir con su obligación, al final la termina cumpliendo, obviamente pagará los intereses, las multas, los recargos, y además establecemos una nueva sanción. Vuelvo al ejemplo anterior: si esto fuera por pronunciamiento judicial en el registro general de embargo, la persona cancela su obligación, le levantan el embargo y va usted a pedir información al registro y no le va a saltar esa que permanece anotado a pesar de...
Sin embargo, en el caso uruguayo actual, el nombre sigue durante un cierto tiempo con una anotación de que sí, que se canceló la deuda, pero con atraso, ¿no?
Claro.
Esto ustedes ahora lo eliminan.
Lo eliminamos.
Ajá.
Si la persona canceló su obligación, se liberó y en consecuencia recupera plenamente su capacidad, porque lo que estamos haciendo de otra manera es limitarle enormemente su incidencia y su participación en la sociedad. Es una, lo que se llama en el derecho, una capitis diminutio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que su capacidad de contratación, de ser igual a los demás, se ha disminuido notoriamente como consecuencia de una limitación impuesta por una ley o por una situación de hecho. En este caso, por una situación de hecho.
¿En otros países es así, como ustedes están proponiendo?
En otros países es así. Hay, en el derecho comparado, hay ejemplos de la más distinta naturaleza, pero sí hay una tendencia cada vez más fuerte a, en razones de interés general, regular estos casos, incluir el tema de los endeudamientos personales en los derechos humanos, de manera de permitir la inserción de la persona en la sociedad, no para proteger al que incumple, sino por el contrario, para ayudar a la gente a cumplir con sus obligaciones, porque usted está en el clearing, debe algunos pesos y sabe que cancelándolo va a permanecer en él, va a seguir limitadas sus posibilidades. Entonces, ¿qué aliento, motivación tiene para cumplir con esa obligación si igual lo van a seguir castigando?
Hay varios oyentes, por ejemplo, Juan de la Blanqueada o Alberto, que quieren saber si el proyecto también incluye multas significativas a quienes manejan las bases de datos e incumplan este tipo de disposiciones.
Sí, eso está establecido en el último artículo del proyecto. El Estado, si actúa en la misma condición que un particular, puede inscribir en la base de datos a un deudor. Pero si lo hace...
No, la pregunta es si hay multas por incumplimiento, si la empresa que no cumple con estas...
Me refería a multas del Estado.
No. Si se prevé multas para quien incumpla con disposiciones que ahora se están creando.
Sí, por supuesto. Se prevén y se prevén sanciones que van desde la multa, eso ya está establecido en leyes anteriores, y a nosotros aquí agregamos una responsabilidad mucho más importante, y es que si la empresa que maneja la base de datos no cumple con las obligaciones que se establecen en la ley, pasa a ser responsable del daño que le pueda producir al deudor la inscripción de información equivocada, de información errónea. Uh-huh. Porque hasta hoy usted se presenta en la base de datos a protestar y dice, no, esta información me la dio el acreedor, usted fue al comercio tal, compró un televisor y fue él el que me dijo que usted debe 20 cuotas y que está atrasado en tanto dinero. Entonces no asumen ninguna suerte de responsabilidad, se limitan a publicar en su base de datos lo que otros le proporcionan y de esa manera intentan limitar su responsabilidad. Nosotros ahora en la ley establecemos que si la persona en el plazo de esos 10 días se presenta ante el clearing en la forma que sea, objeta esa futura inscripción y el clearing o la base de datos decide inscribirlo igual, muy bien, lo puede hacer, no se lo vamos a prohibir, pero a partir de entonces pasa a ser responsable del daño que por esa inscripción le pueda provocar a la persona que fue inscripta en el clearing.
Enseguida vamos a la otra parte del proyecto, a la que usted aludía, la que tiene que ver con las empresas del Estado. Pero antes de eso, senador, brevemente le pido respuesta a una pregunta que mandan varios oyentes también, que esto que usted está proponiendo en el proyecto de que una vez que alguien salda su obligación, salga del clearing, que ese antecedente no figure, hay oyentes que dicen que es un disparate. Si alguien no pudo pagar, por más noble que sea, tiene que quedar. Es la historia de la persona y, de algún modo, el resto del sistema tiene que saber que existieron esas conductas. ¿Qué señala usted?
Bueno, yo pienso que no. Yo pienso que el criterio y la filosofía adecuada es el que ha regido nuestro sistema jurídico desde siempre. Y es que en los registros de deudores públicos, le hace registro de inhibiciones, embargo, usted figura mientras no cumplió con sus obligaciones. El día que las canceló, y como consecuencia de eso se liberó de las mismas, bueno, me parece muy bien que esté en condiciones de comenzar de nuevo su vida comercial y su vida económica en materia crediticia. Me parece que sería muy injusto hacerlo de la otra manera. Hay otras formas de conocer los antecedentes de una persona, y además hoy en día cada vez más se exigen garantías para el otorgamiento de créditos, y cada vez son más duras las garantías que se exigen. Entonces hay otra forma de proteger al acreedor. Yo creo que hay que proteger al acreedor porque creo que todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Pero me parece que también hay que proteger al que las cumple, porque esa es la manera de motivar a la sociedad a asumir sus responsabilidades. Entonces,
enseguida vemos el último aspecto que me interesaba ver, justamente examinar de este proyecto. El proyecto de ley también incluye disposiciones a propósito de instituciones públicas en su relación con el clearing. Dice el artículo sexto, los acreedores públicos no podrán solicitar el registro en bases de datos privadas de información que corresponda a deudas originadas en el ejercicio de su potestad sancionatoria, ni derivadas del incumplimiento en el pago de servicios prestados por la administración, salvo que haya recaído resolución jurisdiccional con autoridad de cosa juzgada que condene al deudor a su pago. ¿Por qué incluyen esta otra norma?
Porque también hemos visto que hay un cierto abuso de parte de algunos organismos del Estado en la utilización de estas bases de datos, que es un abuso que va de la mano de su poder sancionatorio. Por eso yo le decía, nosotros tenemos que distinguir al Estado en dos roles. Uno es en el rol de un actor económico, financiero, comercial más, en donde si se le debe al Estado, de la misma manera que se le puede deber a un particular, el Estado también puede, además de embargar, puede proceder al registro correspondiente. Distinto es el caso en que se le debe al Estado como consecuencia del ejercicio por parte del Estado de su poder sancionatorio. El Estado lo multa, el Estado le exige una cifra que está en cuestionamiento. Usted nunca tuvo oportunidad de defenderse, simplemente un buen día se enteró que tiene esa multa o que tiene esa deuda. La posibilidad de defenderse pasa por recurrir compareciendo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o a veces ante el propio Poder Judicial. Bueno, en esos casos en que el Estado dispone de ese poder sancionatorio, podrá ir a las bases de datos, pero siempre y cuando vaya acompañado de una sentencia, de un pronunciamiento jurisdiccional que provendrá o bien de la Suprema Corte de Justicia o bien del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Si la deuda está en cuestionamiento o el deudor nunca se notificó, nunca se enteró, nunca supo que el Estado le estaba reclamando una determinada suma de dinero, no parece justo, cuando además el Estado dispone de otros poderes para presionar y exigir el cumplimiento de las obligaciones. Por ejemplo, si usted no paga un servicio monopólico, como puede ser la línea de teléfono fija o como puede ser la prestación de los servicios de energía a través de la UTE, el Estado puede nada más y nada menos que cortarle el servicio, ¿verdad? Vaya si dispone de poder. Y lo mismo pasa en muchas otras áreas. Entonces, hacemos esa distinción que nos parece que también es justa.
Para ir redondeando la conversación, senador, ¿cuál es el trámite previsto para este proyecto? ¿Ustedes ya han hecho consultas con otros partidos? ¿En particular han consultado al Frente Amplio, el partido de gobierno?
Sí, yo consulté expresamente al senador Michelini, que es compañero de la Comisión de Hacienda, donde ha sido derivado el proyecto. Él encontró que es un proyecto muy garantista, con lo cual hay una muy buena disposición a estudiarlo. Consulté al senador Taján, también del Frente Amplio, en los mismos términos, y consulté al senador Amorín, que también pertenece a la Comisión de Hacienda. He recibido llamadas en las últimas horas de mucha gente, incluso de las propias bases de datos, en donde yo les señalaba a ustedes, no se preocupen, vivimos felizmente en una democracia, tenemos un sistema bicameral y las comisiones van a convocarlos a todos para que expresen su opinión, para que hagan sus objeciones, para que aporten mejores redacciones, y de esa manera creo que podemos en corto plazo tener un buen proyecto, una buena ley que sea efectivamente garantista, como me lo señalaba el senador Michelini, como me parece que tienen que ser este tipo de instrumentos.
¿Se supone que va a tener un trámite rápido esto?
Yo tengo mis dudas, tengo mis dudas porque en estos días ingresa al Senado la rendición de cuentas.
Claro.
Pero, de todas maneras, vamos a trabajar junto a los compañeros de la Comisión de Hacienda. Yo tengo justo este año la responsabilidad de presidirla. Y creo que antes de fin de año estamos en condiciones de tener una ley. Porque nosotros aspiramos, ya hemos recogido el respaldo en nuestro partido y aspiramos, con los contactos que hemos realizado, que sea un proyecto que reciba aportes de todos y se convierta en ley rápidamente.
Senador Francisco Gallinal, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Emiliano, muchas gracias a usted, buen día.
Volvemos sobre el tema entonces dentro de algunas semanas.
¿Cómo no?